Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
5 de la tarde, desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. La esposa de José Daniel Ferrer ha expresado preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas y que continúan con el opositor cubano. José Luis Ramos conversó con ella.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado. Sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre. Así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la toalla cuando se va a bañar, y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo, y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas, nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UMPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. Yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha afirmado en Twitter que asesores enviados a Caracas por La Habana adiestran y entrenan a militares del régimen de Nicolás Maduro. La embajada se basa en un informe del Instituto Kassler que denunció recientemente la existencia en Venezuela de la estructura de inteligencia cubana y la presencia de asesores cubanos en centros de tortura. A propósito de Venezuela, hace algunos instantes el presidente interino Juan Guaidó terminó su participación en un encuentro con la diáspora venezolana en el sur de la Florida, donde los invitó a no desfallecer en la lucha por la libertad y el regreso a la democracia en Venezuela. Anunció que está preparando su retorno al país y que todas las opciones están dadas por encima y por debajo de la mesa.
Estamos preparando el regreso a Venezuela. Nos vamos a movilizar, vamos a tener presión, vamos a tener las acciones de la comunidad internacional arriba de la mesa y debajo y donde sean necesarias. Hoy el mundo reconoce no un líder, una causa. Hoy el mundo reconoce a una causa venezolana, latinoamericana, y que ustedes somos la vanguardia de ese movimiento. Es factible. ¿Y tenemos con qué, vale? Tenemos con qué terminar de salir de la pesadilla. Tenemos cómo lograr la diferencia. Vamos a hacerlo. Contamos con ustedes. Dios los bendiga. Sí se puede. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Y miren, claro que se puede.
Estados Unidos ha declarado emergencia de salud y ha prohibido la entrada a ciudadanos extranjeros que viajaron a China para evitar la propagación del coronavirus. Tony Cano informa desde Washington.
Estados Unidos declaró este viernes una emergencia de salud pública y prohibirá temporalmente la entrada de ciudadanos extranjeros que viajaron a China en las últimas 2 semanas para contener la propagación del coronavirus. A los extranjeros que no sean familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes y que hayan viajado a China en los últimos 14 días, se les negará la entrada a Estados Unidos por este momento, dijo Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La orden entra en vigencia este domingo 2 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Además, cualquier ciudadano estadounidense que regrese de Wuhan, la provincia que es el centro del brote, estará sujeto a una cuarentena obligatoria de 14 días en una instalación médica. Cualquier ciudadano estadounidense que regrese a Estados Unidos y haya estado en alguna otra parte de China continental en los últimos 14 días se someterá a un control de salud proactivo en un número seleccionado de puertos de entrada y hasta 14 días de cuarentena monitoreada en el hogar, agregó Azar. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica, Otón Madariaga. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos como todos los sábados y domingos para hablar de Cuba. Como siempre, vamos a saludar a Santiago Álvarez, el alma de este programa. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y empezamos inmediatamente con un gran amigo nuestro, un veterano de los seminarios y un gran luchador por la democracia en Cuba. Se trata nada más y nada menos que de uno de los líderes de la organización Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, que la semana pasada fueron atacados, vamos a decir así, porque no hay otra palabra, por las hordas de la dictadura, detenidos, perdidos por todas partes, robados y abusados. Y queremos que Pancho Rangel, nuestro amigo, nos hable de eso. Bienvenido a nuestro programa, Pancho.
Bueno, muchas gracias, hermano Santiago, y le agradezco que me permitan entrar a su programa.
Bueno, Pancho, aquí estamos dándote la bienvenida los miembros de la directiva: Orlando González Landi, Eduardo Coloma, el que te habla, Santiago, y como siempre con Carlos Santara. Dinos un poco de lo que pasó.
Bueno, la semana pasada, el 24 de enero, me encontraba sobre la medianoche, 11 a 11 y media, en mi casa. Y por razones ajenas de un mental, fui a bañar casi. Cuando estaba sentado en la sala con mi esposa y mi cuñada, que había durmado, y ya me disponía a bañarme, ya me había quitado los zapatos. Cuando tocan a la puerta de mi casa, y cuando abro, era la Policía Nacional con la patrulla 206. Cuando abro la puerta, digo, ¿qué situación era que hay? Me dijo, no, esto no es un problema de nosotros. Esto es un problema de la seguridad del Estado, que después se dirá en la unidad de la policía. Hoy me vestí nuevamente y me conducieron hacia la policía. Allí me estuvieron unos minutos en el logo de la policía. Al poco rato me trasladaron hacia una oficina donde estuvo un capitán de la policía sentado frente a mí en una silla hasta el otro día a las 7 de la mañana. Nadie habló conmigo, nadie se dirigió a mí, nadie me dijo los motivos por qué yo estaba ahí. Ya sobre las 7 de la mañana del día 25 de enero me conducen hacia la parte superior de la policía y me llevan a un salón más amplio con el mismo oficial de la policía, el capitán Atel, que nunca dijo su nombre, ni cruzamos palabras, y sí, yo ajeno a todos. Pues horas más tarde, le estoy hablando sobre las 3:45 de la tarde, sé exactamente la hora porque cuando yo, un oficial ahí, se preguntaron la hora y dijeron que eran las 3:40. Se presentó delante de una capitana de la PES Morena y me dijo que me acercara a eso. Y me dijo, yo soy una instructora de la seguridad del Estado. Y usted está acusado de dañar, de afriar, de maltratar la propiedad social, la propiedad del Estado, con carteles. Yo no hice ningún tipo de declaración, esperé que ella hablara. Y me dijo que si yo tenía que hacer alguna declaración. Pero bueno, primeramente, antes de hablar con usted, quisiera saber qué decían los carteles. Bueno, los carteles decían libertad para José Daniel Ferrer. Digo, ¿y a qué se me acusa? Dice que lo vieron. Digo, ¿y dónde están los testigos que me dio? Por allí empezó a levantar un alta. Dice que no hacían falta los testigos. Y acusándome de que iba a ser procesado por este delito de dañar la propiedad social, la propiedad del Estado, estas cosas. Ya terminado con ella, me pasan hacia una técnica de criminalística donde me tomaron prueba de olor, la huella dactilar, me cortaron mechones de pelo, me cortaron las uñas de todo de las dos manos, y ya pasado esto, me ponen dos interruptores que se le llama aquí inspector integral. Y ella me lee un artículo que dice que el artículo ese lo van para ellos, que si alguien me acusó y no se presenta ante mí, ellos tienen la potestad de multarme, porque ya yo había sido acusado por este mismo delito. Cosa esa que aquella pelea yo la gané, nosotros reclamamos y vino mi favor el fallo. Tuvimos un debate, pero que al final me pusieron una multa de 400 pesos. Cosa esta que la reclamamos ayer. La multa fue injusta, no tienen prueba, pero bueno, el artículo que ella habló dice que la ampara a que me pueda poner una multa. Ya usted sabe, yo puedo decir de que yo robé, hice cualquier cosa, y entonces usan ese artículo y pues lo ampara hasta para matarme, fusilarme, lo que yo quiero hacer. Porque las leyes de ellos, ustedes saben que son arbitrarias, que esas leyes son siempre a favor de ellos. Y así ha sucedido toda esta cosa.
Si ellos secuestran a la gente cuando les da la gana, sin órdenes de arresto, sin órdenes de registro ni nada. Ahora, tengo entendido que con Iván Hernández fue incluso peor, ¿no?
Sí, ya cuando saco sobre las 5:30 de la tarde, cuando saco me entero con los hermanos que caen afuera esperando, entre eso estaba Félix Navarro, Carlos Olivera Martínez, Caridad Burnate, Daniel Echeverría Menéndez, Regla Burnate, todos estos hermanos se encontraban esperando y me dicen que había que esperar porque Iván estaba detenido hacía 2 horas. O sea, esto, que ya sobre las 5:50 sale una patrulla con Iván y lo llevan hasta su casa. Ya nos enteramos cuando vemos a Iván de que Iván lo arrestaron en horas tempranas en la terminal de ómnibus de La Habana, donde lo llevan a una unidad de la policía y lo tienen más de 3 horas y le comisan o le quitan, le ponen primero una multa de 150 pesos por ir a La Habana. Y ya esos mismos oficiales que lo trasladan de La Habana hacia aquí a la policía de Colón, le comisan o le roban el móvil a Iván Hernández Carrillo, donde le dijeron que más nunca podía ir a La Habana y que no podía salir del perímetro, de la periferia aquí de Colón, tenía que estar. Por así, todo eso, Iván, desde el día 25 o por el 2 horas a la tarde, mantiene diagonal a su casa, en la esquina de su casa, una patrulla 208, no ha dejado de estar ahí. Igual que todos nosotros, tenemos vigilancia, pero principalmente en horas de la noche. Yo vivo acostado de estos inspectores integrales y todas las noches están parados en la esquina o han bajado de la esquina de mi cuadra mirando a ver qué tipo de movimiento tenemos. Ayer Félix Navarro nos tuvo también y están así. Y principalmente, ellos han querido involucrarnos con cosas que han pasado aquí en Cuba y se están apostando los lugares donde se encuentra el culto de José Martí. Y yo digo, ellos querrán tanto a José Martí más que nosotros. Cuando ellos nunca se han preocupado por nadie, se van a preocupar por José Martí. Nosotros sí, todos los años, vamos y le ponemos una ofrenda por José Martí. Porque todo es un mecanismo, un engranaje de crear algo falso sobre nosotros y que el pueblo lo crea o lo vea de esta manera. Y más que eso, no quieren que nosotros vayamos a depositar una ofrenda floral, porque tienen miedo que realmente el pueblo se suma a nosotros y cualquier cosa puede suceder.
Mira, todas esas maniobras tienen un nombre que es muy sencillo y solamente tiene 5 letras. Ese nombre es miedo. Están están verdaderamente nerviosos, están preocupados, están estresados y saben lo que les viene arriba. Saben que en cualquier momento la opinión del pueblo solito va a hacer que ellos se tengan que ir del país. Como abusan con la gente, como le roban las cosas a la gente y como hacen arbitrariedades en todas partes de la isla. Eso se les está acabando y ellos lo saben.
Y ellos lo saben muy bien. Y de hecho se sabe que ellos están muy temblorosos y ellos tienen, porque el sentir del pueblo es muy grande. Con esta represión estos días que han tenido sobre nosotros, el pueblo de Colón se ha hecho notar comentarios. Personas quizás no vengan a mi casa por un problema de temor, pero cuando vengan a mi familia o vengan a un lugar aparte, nos dicen, estoy contigo, hoy esto no aguanta más. Quiere decir que años atrás el pueblo no se pronunció así, pero ya el pueblo se está pronunciando. En cualquier momento, eso que nadie le quede para la menor duda, existe la chispa y va a suceder. Va a suceder porque ya el pueblo no aguanta más. Son 61 años de mentira, de represión, de muerte, llevando a los hombres a las cárceles. Esto lo ha hecho la dictadura de los Castro. Ahora con el dedo Díaz-Canel, que es un movimiento de ley, por detrás de todo eso están los Castro. Principalmente Raúl Castro está dirigiendo lo que es el mandato.
Y lo peor de todo es que estos hombres, como ese capitán que no se identificó, como esa señora de la seguridad del Estado, que estuvo amenazando, lo que hacen es intimidar. sin darse cuenta que los Castro y toda la clase gobernante en Cuba tiene dinero fuera de Cuba y tienen avión con qué irse. Pero ellos van a tener que enfrentarse a ustedes, van a tener que enfrentarse a la justicia, justicia verdadera, no justicia revolucionaria, como ellos le llaman, que no es más que un arma para derrotar al pueblo.
Y un país con un derecho, porque lo vamos a tener, con un derecho de edad, que se cumplan verdaderamente las leyes, no ellos que son violadores de sus propias leyes, que han mantenido este país por muchos años en un puño, en una miseria total. Así ha mantenido el Castro este país, esta dictadura Castro Canel. Porque bueno, ya tenemos que mencionar este puesto de dedo, Canel, hay que mencionarlo, porque también está haciendo juego y cumple las leyes o lo que lo ordena Raúl Castro. Es tan sicario como él.
En este momento, Félix está en su casa con un guardia a la puerta, ¿no?
Bueno, debe tener una carretera central. Félix vive de la carretera central de unos 20 metros, debe ser retirado hacia adentro, pero debe tenerlo así, debajo de unas matas allí, un sábado, que hay en la carretera central. Ellos se postan ahí en ese lugar, las patrullas y las motos de la seguridad del Estado.
Bueno, Opacho, tenemos toda la mejor intención de ayudarlo en lo que sea, y por supuesto que le daremos la mayor publicidad a estos abusos, que no son más que intimidar al pueblo, como hacen todos los dictadores. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo para ti, para toda tu familia, para todos esos que fueron presos como ustedes, como Carlos, como Caridad, que son todos amigos nuestros, graduados de los seminarios y verdaderamente patriotas cubanos.
Muchas gracias, mi hermano. Y aquí un abrazo para todos ustedes.
Bueno, lo hablamos nuevamente.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa donde los integrantes de la Fundación Rescate Jurídico sostienen un diálogo franco y abierto con los que luchan todos los días dentro de Cuba porque se respeten los derechos humanos.
Y continuamos nuestro programa La Voz de la Oposición en Cuba, de la Fundación Rescate Jurídico. En este momento tenemos con nosotros a un abogado cubano que reside en La Habana y que está trabajando en pro de los derechos humanos, y que es un honor tenerlo aquí, y su nombre es Julio Alfredo Ferrer. Julio Alfredo, bienvenido a nuestro programa.
Ya, muchas gracias.
Ya hemos sabido por Marta que usted está participando en tratar de ayudar al pueblo cubano a ejercer su derecho a ser respetado como ciudadano. Explíquenos un poco de su trabajo.
Mi trabajo, yo estuve en una organización inicialmente en la Asociación Jurídica Cubana, donde allí esto se remonta al 2009, que comenzamos dando, de la manera en que poníamos, asistencia a todas estas personas en que necesitadas de la población, de la ciudadanía, que no tenían cómo encaminar sus pretensiones en el orden jurídico, dado el desconocimiento y la ignorancia jurídica que hay en todo el país. Entonces, bueno, he atendido desde allá hasta acá un gran número de personas y todavía sigo atendiendo, y trato de imbuirlos en el conocimiento de la ley, que pienso que es la mejor arma, o el arma más fuerte con la que podemos contar para canalizar todas nuestras pretensiones del respeto a los derechos humanos, del respeto a los derechos constitucionales, y de lograr un país donde prime ciertamente la libertad, la democracia. Ese es el propósito.
Verdaderamente ha sido un placer conocerlo y estamos muy impresionados con el trabajo que usted está haciendo.
Y aquí estoy para lo que haga falta.
Bueno, nosotros de la Fundación Rescate Jurídico, una de las cosas que más nos interesa es enseñarle al ciudadano cubano todos los derechos que tiene, que se han sido negados por todas las constituciones de mentira que ha hecho la revolución. Y usted verdaderamente está trabajando en eso y queremos tenerlo en nuestro lado, vamos a decirlo. En el futuro trataremos de ayudarlo en las cosas que usted necesite y mantenernos en contacto.
Julio, mi nombre es Orlando González, también soy de la Fundación Rescate Jurídico y me quiero unir a esa bienvenida a este trabajo tan difícil y tan con tanto riesgo y por esa valentía, porque en Cuba hay que tener doble pantalón para hacer lo que ustedes hacen. Sé que si está al lado de Marta es porque le sobran condiciones morales y de principio para hacerlo. Es bienvenido, aquí tenemos los brazos abiertos para apoyarnos en lo que sea necesario. Y ya le digo, bienvenido a esta batalla tan dura y tan difícil.
Muchas gracias.
Abogado, una pregunta. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿cuántas violaciones se cometen en Cuba?
En Cuba, por regla general, se viola completa la Declaración de los Derechos Humanos. Le voy a enumerar sucintamente. Se viola el derecho a la libertad personal, se viola el derecho de expresión, de la libre expresión, el derecho de la libre asociación pacífica, de reunión, de manifestación. Se priva del derecho humano de salir y entrar del país libremente. ¿Entiendes? Todo eso, en sentido general, todos esos derechos se violan.
O sea que el 99.9% de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se violan.
Así, y no solo, se viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así.
Julio Alfredo, le habla Eduardo Coloma. Quisiera hacerle una pregunta y, por supuesto, la bienvenida al programa. Nosotros tenemos un sitio en la internet, se llama Fundación Rescate Jurídico, donde nosotros publicamos todo tipo de artículos sobre Cuba, incluyendo noticias y ese tipo de cosas. Y se lo digo para que, si tiene la oportunidad de entrar ahí, vea el trabajo que nosotros hacemos. Y si usted quiere mandar algún artículo para que se lo publiquemos en el sitio nuestro, pues nos lo puede mandar al email de la fundación.
Mire, yo quisiera, yo no sé si sea muy extenso estos dos trabajos que le voy a decir. Yo tengo dos demandas en el Tribunal Provincial, una contra el Ministro de Relaciones Exteriores y otra contra el Ministerio del Interior. Yo, ¿qué pretendo con estas demandas? Un tanto que instruir, además, a los ciudadanos, sobre todo en la demanda contra el Ministro del Interior, que, como en el caso en el que estoy yo, hay un sinnúmero de opositores de la sociedad civil que le violan el derecho a salir libremente del país. Entonces, yo voy a tratar de enviarle esas dos demandas y si ustedes, bueno, evalúan si la publican en ese sitio o no. ¿Puede ser?
Por supuesto que lo publicamos.
Correcto, correcto.
Bueno, pues, entonces, ha sido verdaderamente, les repito, un placer conocerlo y tenerlo en nuestro programa. Y ahora continuamos, si nos permite, con Marta Beatriz.
Sí, Santiago, un saludo para ti, para las personas que están haciendo contigo el programa y para nuestro querido productor.
Carlos Santana. Bueno, pues muchas gracias. El que tiene que darte las gracias soy yo a ti, nosotros, de la Fundación Rescate Jurídico, a ti, por habernos introducido a tan excelente persona, digno de admiración, sobre todo los que amamos la libertad para Cuba.
Sí, exactamente. Julio es una persona muy dedicada a su trabajo. Además, es un profesional que constantemente está rehaciendo su carrera, estudiando y perfeccionándolo todo. Él ha tenido a su cargo la elaboración de los habeas corpus de José Daniel Ferrer y además de eso, el análisis de todo lo que sucede en la petición fiscal de José Daniel Ferrer. Y se puede ver en el sitio de Cubanet dos artículos que al respecto yo escribí que están relacionados con todo esto. Un artículo que tiene dos partes acerca de los presos con deficientes procesos.
Bueno, pues por supuesto que lo vamos a leer, si no lo hemos leído, creo que Eduardo ya lo leyó, pero quisiéramos por mediación tuya y directamente seguir en contacto con él, con Julio, porque la Fundación Rescate Jurídico está muy interesado en cooperar con el trabajo que él está haciendo.
Exacto, en general este trabajo queda plasmado en los informes mensuales del Centro Cubano de Derechos Humanos que nosotros les hacemos llegar a ustedes, donde él se encarga de activar con todos los que están trabajando en los derechos humanos en el país, se encarga de activar la situación, de que reclamen sus multas, de hacer ver específicamente la mayoría de las citaciones que se hacen están sin lugar porque no están de acuerdo a la ley, etcétera. Y estamos trabajando fuerte en esto para apoyar a los disidentes con respecto a estas situaciones.
Marta, te habla Eduardo Coloma. El primer escrito tuyo sobre los presos políticos que mencionaste, que fue en dos partes, el primero lo leí en Cubanet y lo publiqué, ¿no? Pero el segundo no lo he visto.
Ya salió. Presos políticos, presos con falsos procesos. Está hoy publicado. Okay. Trata precisamente de todas las insuficiencias que tiene el proceso de José Daniel, en particular la petición fiscal.
Marta, ¿qué defensa tienen los cubanos ahí en Cuba cuando, sin que nadie los consulte, los hacen miembros de los CDR y a las mujeres a los 14 años la hacen federadas?
Sí, mira, esto es algo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, pero yo creo que ustedes conocen perfectamente que ni los CDR ni la Federación de Mujeres Cubanas en estos momentos pintan ni dan color en el país. Esto, los CDR es algo que está ahí para que los oficiales de la policía política, los oficiales del Ministerio del Interior, etcétera, lleguen a buscar información acerca de una persona u otra en un momento determinado para apoyar al jefe del sector, etcétera. Pero los CDR como tal no funcionan. Vista de ello es que el pasado 28 de septiembre, que es el día en que se conmemora el aniversario de los CDR, nadie salió a la calle. Las calles estaban como si no estuviera pasando nada, porque ciertamente nadie tiene nada que celebrar. Y así mismo pasa con la Federación de Mujeres Cubanas, que es el 23 de agosto su fecha. Tampoco la gente sale a la calle, ni hace caldosa, ni hay ningún tipo de actividad, porque son dos organizaciones que están ahí, pero están totalmente dormidas en estos momentos.
Marta, hay algo que aquí estamos lamentando mucho, y yo sé que ustedes también, y que es otra gran responsabilidad de la dictadura, es el hecho de estas tres niñas que fueron víctimas de todas las cosas y todo el abandono que tiene el gobierno cubano a la población, y no trata de responsabilizarse por el peligro que representa esa Habana cayéndose a pedazos. Estoy hablando del caso de las tres niñas estas que fallecieron desafortunadamente por la irresponsabilidad del gobierno. Yo sé que se ha hablado mucho de eso, pero lamentablemente, ¿qué nos puede decir sobre este hecho?
Sí, primero que todo, yo quisiera ponerle nombre y apellido a las niñas. Las niñas fueron María Carla Fuentes, de 11 años de edad, Lismari Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles. Fueron las tres niñas que fallecieron en ese lamentable suceso producto de la desidia de la dictadura. Estas niñas murieron y todos lo sentimos, porque ciertamente te puedo decir que el barrio de Jesús María, a donde pertenecen estas niñas, está de luto en estos momentos. Ahora, también hay una gran preocupación. ¿Cuántos niños más van a fallecer? Porque La Habana Vieja y Centro Habana es un lugar en que todos los balcones se están cayendo. Los balcones están a veces a la mitad, otras veces tienen palos para aguantarlos, pero todo está igual. Y como tú sabes perfectamente, esto es producto de la desidia, porque ellos tumbaron una parte de la edificación y la otra parte la dejaron. No pusieron ni siquiera una cinta donde dijera peligro, nada de eso, porque todas estas cosas hay que dejarlas para criticar a los países capitalistas. Ellos critican a Brasil, están preocupados por las situaciones que hay en Brasil, critican a los Estados Unidos, critican los homeless ahí en los Estados Unidos, cuando ustedes saben bien que los homeless tienen un shelter donde ir a dormir si quieren, y aquí en Cuba los homeless no tienen a dónde ir a dormir, tienen que dormir en la calle. Cada día son más y más y más las personas que no tienen dónde estar, que se le caen sus casas, que se les caen incluso hasta los albergues donde han sido trasladados, porque hay personas que han sido trasladadas a albergues y llevan 20, 25 años albergados, y esos albergues ya están en condiciones pésimas. O sea que se repite para esa gente la misma situación que tenían antes. Entonces, todo eso no le da ninguna lástima a la dictadura, porque lo que da lástima es leer el Twitter que mandó el presidente del país, que es un Twitter completamente plano, que no tiene una gota de sentimientos para esa familia, porque los únicos sentimientos que tenían el 28 de enero cuando sucedió eso fue los sentimientos de pelear, hacerle cara a los clandestinos a través de estar divulgando a Martí, que no se ocupan de Martí en todo el año, y entonces se vinieron a ocupar el 28 de enero precisamente por la situación de clandestinos. O sea que hay que pensar que ha sido una desgracia esto, pero peor, el pensamiento más duro es saber que puede volver a suceder con cualquier otra persona, niño, viejo, cualquiera, puede volver a suceder por la situación de desidia que tiene toda esta ciudad de La Habana.
Qué pena, Marta, de verdad que es un dolor constante lo que está pasando con nuestro pueblo.
Pero fíjate, Marta, hay un familiar de una de estas niñas que murió, que falleció en este derrumbe de La Habana Vieja, que arremetió contra Díaz-Canel. Y yo lo vi, mucha gente lo ha visto en Facebook, donde le echa en cara a Díaz-Canel que sus hijas seguro no transitan por los balcones a punto de derrumbarse.
Sí, exactamente, es un primo de una de las muchachitas que saca este video en Instagram, el hombre, un hombre fuerte, joven, llorando, porque también se queja sencillamente de que no ha habido ninguna atención por parte de la dictadura con respecto a los familiares, ni siquiera una atención especial en el cortejo fúnebre. Lo que hicieron fue no permitir la entrada de nadie a la funeraria, solamente podían entrar los familiares y los amigos íntimos, más nadie podía entrar a la funeraria. O sea que ni siquiera admitían que se les enviara una corona de flores.
Bueno, fíjate que no tienen tiempo para ocuparse de los familiares ni de los enfermos, pero sí tienen tiempo para tener guardias parqueados en carro 24 horas al día de algunos opositores como Francisco Rangel, Iván Hernández,
Félix Navarro
y varios más en la provincia de Matanzas.
Sí,
en todas partes de Cuba, verdaderamente.
Sí, eso es una cosa generalizada, porque también mientras estuvo Carlos Amel Oliva preso, la esposa de Carlos Amel tenía la sede de Don Paco rodeada. Y esto es algo que se repite en todo el país. Para eso sí hay gasolina, para eso sí hay personal, para reprimir, que es lo único que saben hacer bien, porque este gobierno no sabe hacer nada bien. Lo único que hace bien es reprimir y encarcelar. Encarcelar con procesos todos ficticios y reprimir a la gente, no solo a los opositores, sino a la gente del pueblo. Se pasan todo el tiempo reprimiendo a este pueblo que no sé cómo es capaz de aguantar tanto.
Bueno, verdaderamente, estás muy clara. No solo los opositores. Esos familiares de esas niñas no son opositores. En cambio, han sido tratados con hostilidad por las autoridades porque tienen miedo. Le tienen miedo a todo. Le tienen miedo hasta a su sombra.
Sí,
no quieren dejar a nadie respirar tranquilo.
Ningún sentimiento. En cualquier país del mundo que hubiera ocurrido eso, la primera dama de la República hubiera estado ahí presente. No. Aquí la señora Liz Cuesta lo único que sabe hacer es ir a comer. Ella está presente única y exclusivamente donde hay comida. Entonces, bueno, y además con esa forma ridícula que tiene de vestirse. Entonces, imagínate, tú eres incapaz o has sido incapaz de llevar ese sentimiento de madre, porque ella es madre, siempre tiene atrás a su hijo aguantándole la cartera. Ella es madre y ese sentimiento de madre fue incapaz de trasladarlo a las madres y abuelas y familiares de esas niñas que están totalmente destrozados. Unas
niñas que comenzaban a vivir.
Pero Marta, la indolencia de los funcionarios del régimen cubano está siendo criticada por todas partes. E incluso el canciller Bruno Rodríguez Parrilla ofreció sus condolencias por la muerte de la estrella Kobe Bryant, pero no lo hizo ante el fallecimiento de estas tres niñas, y esto lo está criticando todo el mundo.
Sí, correcto, porque es que el canciller está para proyectarse hacia afuera, pero lo que pasa es que adentro no le interesa. Como es ministro de Relaciones Exteriores, toda su proyección es hacia el extranjero. Lo que pasa aquí lo tiene sin cuidado, pero los que tienen que estar preocupados por los que pasan aquí, fíjate cuántas personalidades tenemos. Ahora tenemos un presidente de la República, un presidente del Consejo de Estado, un primer ministro. Tenemos una cantidad de personalidades que pudieron haberse preocupado, haber ido a esa casa, haber participado de ese velorio, haber participado de ese entierro, haberle mandado flores a nombre del pueblo de Cuba, y nada de eso hicieron.
Bueno, pero mira, hay una cosa muy importante. No se puede hablar de la muerte de esas niñas como un fallecimiento. Eso es un homicidio por negligencia. En cualquier país del mundo civilizado, los responsables por haber dejado ese balcón sin apoyo, dejando que los inocentes pasen con el peligro que podía suponer ese balcón, eso tiene responsabilidad. Alguien tiene que pagar por eso. En Cuba no.
Exacto. Aquí en Cuba nadie paga por nada del gobierno. Ellos están exentos de cometer cualquier delito, a no ser que en un momento determinado cometan el delito de hacer algo, un pensamiento, una palabra en contra de la revolución. Entonces sí lo sacan por la ventana inmediatamente y lo sequitrían, como se decía aquí en el principio de la dictadura, pero de una forma rápida. Dejan de ser dirigentes y dejan de ser todo. Pero para esto no tienen problemas, nadie paga. Nadie es capaz de analizar en la prensa qué cosa han hecho estas personas que empezaron a demoler este lugar y lo dejaron sin demoler así, y la parte de atrás demolida, la parte de adelante no, que fue lo que causó la muerte de las niñas. Nadie ha analizado, ni siquiera por el periódico, por la televisión, por los medios, qué va a hacer con esas personas que hicieron eso. Y los que más arriba tienen responsabilidades. Eso no importa. Son tres vidas inocentes que no tienen ningún valor para la dictadura.
Los castigos deberían de empezar por eso que estaban demoliendo. Por ahí deberían de empezar los castigos. Dejaron de demoler y ni siquiera pusieron un cartel de peligro cuando había una escuela al frente.
Bueno, te voy a decir honestamente, habría que poner carteles de peligro en toda Habana. Porque casualmente yo pasaba por una de las calles de La Habana con un extranjero y esa persona me dijo: tengo miedo de esto porque esto está al caerse. Eso fue exactamente el día 25 de enero. Y el día 28 están los sucesos. Y yo digo, bueno, esa persona parece que en algún momento algo le dijo que no pasara por ahí, porque pasó con miedo, íbamos en carro, y estaba con miedo dentro de La Habana, porque para donde quiera que miraba había un balcón cayéndose.
Me das pie para hacerte una pregunta entonces. ¿Por qué siguen ahí en Cuba construyendo hoteles de 5 estrellas y La Habana se cae a pedazos?
Por una cosa muy sencilla. El pueblo de Cuba no vale nada para la dictadura, no significa nada para la dictadura. Yo estaba recordando un video de la doctora Hilda Molina Morejón, donde ella plantea que Fidel Castro es un psicópata, y a los psicópatas no les interesa el pueblo, no les interesa la gente, única y exclusivamente se interesan ellos mismos. Entonces eso sigue sucediendo con los demás siguen la línea de ese psicópata, y por consiguiente los demás están haciendo exactamente lo mismo que hacía Fidel Castro.
Marta, una cosa que leí también fue que Díaz-Canel mandó un Twitter convocando a la marcha de las antorchas sin mencionar la muerte de las niñas, y cuando lo vinieron a mencionar nunca dijeron que eran unas niñas de 11, 10 y 11 años, sino que dijeron que eran unas adolescentes.
Lo que quieren es tratar de minimizar, igual que siempre, minimizar los problemas. Aquí las personas ajenas por completo a la oposición, ajenas por completo a la disidencia, gente trabajadora única y exclusivamente, te dice, no, que va, yo no veo el noticiero porque me da asco ver el noticiero, porque es que tú ves el noticiero de televisión, que es donde se proyectan los problemas, y no hay problemas. En Cuba todo está bien, la zafra va a ser una maravilla, los lugares donde se cultivan viandas son unas maravillas, las vaquerías son una maravilla, las fábricas, etcétera. Todo es una maravilla. En síntesis, Cuba es el país maravilla.
Maravilla para ellos, que le pregunte al pueblo cubano qué cosa es.
Correcto, eso es lo que ellos quieren hacer ver.
Ahora, Marta,
país maravilla.
Esta tragedia, Marta, coincidió con la efeméride del natalicio de José Martí. Desde hace años hay quienes están vinculando la fecha del natalicio de José Martí con otras tragedias que han ocurrido en Cuba. ¿Esto es una señal de algo o una coincidencia?
Bueno, yo no te puedo decir porque estaba hablando con una persona que me decía, estoy mirando a ver si cuando Martí llegó a Playita de Cajobabo, de dónde salía, si salía de Santo Domingo, porque quería ver si el recorrido del tsunami era el mismo recorrido de Martí. O sea, que la gente hasta quiera hacer comparaciones con respecto a esto, porque el año pasado fue el tornado del día 27. Y este año, este temblor de tierra que ha sacudido a todo el país, y además de esto, esta situación de las niñas. Incluso la televisión cubana se atrevió a decir que en Miquero el temblor de tierra afectó 300 viviendas. Y hay una que tiene derrumbe total, pero 300 viviendas con las paredes y los techos agrietados, que como ustedes saben, la dictadura no va a resolver ese problema y todas se van a quedar igualitos.
Figúrate que cómo tiene que sentirse en estos días la familia de Lisbani Valdés, de María Carla Fuentes y de Rocío García, esa pobre niña de 10 y 11 años, que fueron verdaderamente asesinadas por la negligencia de una dictadura que no entiende más que de buscar los dólares de todo el mundo.
Exactamente. No sé si ustedes han tenido acceso al periódico Gran Mandón.
No, aquí hay papel de inodoro en todas las casas.
Donde aparece en la segunda página un pequeño cuadrado que dice que el presidente cubano expresa condolencias a familia de las niñas fallecidas en La Habana por un accidente. No dice por una negligencia, dice por un accidente. Sencillamente, señores, eso no fue un accidente. Entonces hay dos párrafos que plantea que lo dijo el presidente de la República de Cuba en Twitter, y no hay nada que diga que hay un sentir por esta muerte de la muchachita, y hace mención a las posiciones de los jefes de la provincia de La Habana, del partido y de la Asamblea del Poder Popular aquí en La Habana, quienes, bueno, se han presentado en el lugar del accidente, etcétera, pero no hicieron nada con presentarse después, tenían que haberse presentado antes para evitar el accidente. Pero es imposible que hagan eso porque el Consejo de Ministros, los dirigentes, etcétera, se pasa la vida por provincia, reunidos en lugares bajo techo, hablando boberías, y sencillamente no se ocupan de la realidad de este pueblo.
Marta, me imagino que el pánico se ha extendido no solo por el barrio este Jesús María en La Habana Vieja, sino también por toda La Habana con esta tragedia que ha sucedido. La gente es tan conformista que solo se queda con eso, no hace nada, no dice nada.
Mira, la gente lo habla, pero conformismo empieza por la familia, porque estoy completamente convencida que ya la familia está alertada de que no pueden ni decir nada ni hacer nada. Tengo ese convencimiento. Allí frente al lugar Algunas personas han puesto velas, han puesto flores, han puesto juguetes de peluche para hacer algún homenaje a las niñas, pero fuera de eso, más nada. Por allí casi ni se puede pasar. Te lo digo porque nosotros sabemos quiénes han hecho los intentos y no les han permitido pasar por allí.
¿Cuál es el miedo que se respira en las calles ante esto que está pasando? Porque no solo este edificio, se han derrumbado muchos edificios y seguirá esto sucediendo.
No, se han derrumbado muchos y otros están en peligro de derrumbe. Yo te puedo decir que la televisión cubana transmitió un reportaje acerca de un edificio que está en la esquina de Texas, que tiene 20 pisos, y este edificio está en peligro de caerse. Al lado del edificio hay un parque, y en cualquier momento se empieza a derrumbar el edificio sobre el parque, en un lugar tan extremadamente transitado, porque es un lugar muy transitado aquí en La Habana, la esquina de Texas. Y en estos momentos no se ha hecho nada. Y ya ha pasado casi un año de la transmisión por la televisión de un reportaje acerca de la situación crítica que tenía el edificio. Totalmente rajado, los balcones, la escalera, todo el edificio rajado.
Marta, pero yo recuerdo que ese edificio lo hicieron en los años 70 y pico.
Sí, eso es un edificio posterior al triunfo de la revolución, pero que nunca ha tenido mantenimiento, porque tú sabes que de las cosas que caracterizan la dictadura está el hecho que no le da mantenimiento a nada. O sea, que hace algo y al momento estelar y después más nada. Nosotros tenemos el comentario de una heladería que hicieron en Santiago de Cuba, que la inauguraron y después que la inauguraron la volvieron a cerrar porque ni siquiera las vidrieras tenían cristales. O sea, se inauguró para decir cumplimos con la meta, como se hacen todas las cosas aquí de engaño, y poder decir se inauguró una heladería en Santiago de Cuba, así, pero al día siguiente de inaugurada la cerraron porque ni siquiera tenían cristales las vidrieras. O sea que todo es una gran mentira, no se le da mantenimiento a nada y por eso es que todo se cae a pedazos.
En el año 1987 yo salí, estaba en libertad condicional y tenía que trabajar obligado como despenalizado, y me mandaron al hospital quirúrgico de 26, el quirúrgico le decían, en por allá por Bollero. Bueno, yo recuerdo que hicieron una remodelación y entonces dijeron que iba a ir Fiera a inaugurar la zona, se veía lo más linda. Yo era empleado ahí y recuerdo que pusieron las tazas de los baños y los lavamanos y todavía no tuvieron que ponerla como de lujo porque las tuberías no estaban listas.
Sí, exacto, esas son las cosas que se hacen aquí.
Eso lo viví yo, como empleado ahí trabajando ahí.
Si tú ves ese hospital en estos momentos, llora. Ese es el hospital Albarrán, que está ahí, se llama Clínico Quirúrgico 26, y de verdad que está totalmente destruido. Yo tengo malísimos recuerdos porque de forma desafortunada en ese hospital murió mi madre. Y está en estos momentos que no se conoce, totalmente destruido.
Entonces, por lo que tú nos estás diciendo, el gobierno cubano no va a resolver nada ahí en cuanto a esto de la vivienda, los derrumbes que están pasando, toda esta situación crítica, caótica que hay.
Mira, es que yo creo que si hubiera voluntad política no lo pueden hacer, porque no hay financiamiento, no hay producción de cemento para eso, no hay producción de medios de la construcción para eso. Y además, para arreglar la Habana Vieja, tienen que desalojar zonas completas, calles completas, y sacar a esas familias para algún lugar para poder entonces reparar esas casas y ponerlas en condiciones de que la gente pueda vivirlas. Y no sé para dónde las van a llevar, porque no tienen para dónde llevarlas, a no ser que las alberguen en alguno de los super lujosos hoteles que están construyendo en La Habana.
Bueno, mira, verdaderamente el problema más grave que hay allí y que no se puede arreglar nada es que ellos nunca van a poner a la población cubana por encima de los intereses de ellos, que son los hoteles de lujo, que son las carreteras buenas para llegar a los centros de turísticos, como son las cosas que ellos quieren enseñar como logros de la revolución, que no son más nada que los logros de abusar con el pueblo cubano.
No, yo diría más, yo diría que son los logros de los dirigentes que se llenan los bolsillos con los dineros que salen de ese turismo extranjero. Ellos se llenan los bolsillos, tienen sus cuentas de ahorro en el extranjero y además mantienen a sus hijos viajando, viviendo bien, con yates, con aviones, con casas de lujo, que todos tienen casas de lujo. Entonces, todo lo bueno que pueda haber en un municipio, en un pueblito cualquiera, es para el primer secretario del partido y para, en estos momentos, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular del local, que se están llamando intendentes. Entonces, para ellos es para lo que es el lujo, es lo, para lo que es lo bueno que puede haber en un lugar. El pueblo todo lo tiene malo, porque no tiene bueno ni los servicios. Ningún servicio sirve en este país, ni los servicios médicos, ni los servicios de educación, ni los servicios de transporte. Ningún servicio sirve en este país. Todo lo que el pueblo tiene es la migaja que le dejan recoger.
Hablábamos de culpables, de que, bueno, no se va a mencionar ningún culpable, pero la prensa oficial ahí en Cuba está diciendo que los culpables de esta tragedia son los vecinos inescrupulosos que se robaron las cintas que se señalizaban el peligro. ¿Qué te parece?
Bueno, yo no he leído eso, pero no dudo de que lo estén diciendo. Pero te puedo asegurar que si los lugares de peligro hay que ponerle cinta, habría que ponerlo en toda La Habana, porque toda La Habana está de peligro.
Marta, para ir cerrando ya el programa, ¿cómo se puede definir todo esto que está pasando en Cuba?
Bueno, tú sabes bien que la dictadura tiene un control estricto sobre el ser humano aquí en Cuba. Un control tremendo. Los controla porque las familias tienen hijos, los niños tienen que ir a las escuelas del Ministerio de Educación, las personas trabajan, la mayoría trabaja en centros del Estado, las personas viven en comunidades que se las viran al revés si tienen o hacen algo indebido, y no todo el mundo tiene la voluntad de poder decir disiento y me opongo. La gente disiente y se calla, la gente disiente y no habla. Quizás en estos momentos se hable más que antes, se hable en una parada, se hable en una bodega, etcétera, pero no específicamente lo que se necesita para poder derrocar la dictadura. Hay que tener un movimiento completo del pueblo de Cuba en la calle exigiendo, diciéndole a la dictadura que no van a aguantar más lo que está pasando el pueblo.
Fíjate hasta dónde llegan las patrañas de ellos. Nosotros tuvimos aquí recientemente a un opositor que vino a nuestro seminario, que desafortunadamente murió hace unos meses, y yo le mandaba aquí, bueno, la fundación le mandaba a su madre y a otras personas mayores de mi barrio, medicina y cremita para que no tuvieran problemas en la piel por estar en cama, y lo fue a ver la seguridad del Estado diciéndole que él tenía contacto con el terrorismo, los terroristas de Miami. Y él dijo, no, el problema es que los terroristas de Miami son los que mandan las medicinas para mi madre. Y él, yo no tengo contacto con él por terrorista, sino porque era mi vecino y se ha ocupado de las personas mayores, lo que no hace el gobierno. Es decir, que lo visitaron porque se enteraron que nosotros le mandábamos productos de higiene a su madre.
Sí, eso es aquí algo normal. Aquí, por ejemplo, en mi casa viene una persona y está 3 días ayudándome a limpiar la casa, a organizarla. A los 3 días la seguridad lo visita y le dice, si vuelves a ir a casa de Marta, ya tú sabes que o te hago esto a ti o a tu hijo o a fulano o a ciclano, y empiezan a amenazarlo con todos los miembros de la familia. O sea que eso es característico de la dictadura y es los métodos de represión que han utilizado durante estos 60 años.
Para finalizar, Marta, que La Habana vieja, La Habana se cae a pedazos y no así los barrios donde viven los que están vestidos de verde olivo.
Bueno, pero es que tenemos que darnos cuenta que lo primero que tenemos que señalar es que esas muertes no fueron accidentales. Esas no son muertes por accidente. Eso es homicidio por negligencia. Y alguien tiene que pagar por eso.
Correcto, Santiago. Estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo también en que hay que exigirle al gobierno que alguien pague, aunque estamos seguros que los que van a pagar son los de abajo. Los de arriba nunca tienen la culpa.
Bueno, ha sido un placer tenerte nuevamente con nuestro programa y nos despedimos de ti, del público cubano en Cuba y en Miami, en todas partes del mundo, y pedimos nuevamente la libertad de José Daniel Ferrer. Y buenas tardes a todos.
continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.